Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Espero que estén bien en el recibo de la presente. Nosotros bien, adiós, gracias. Es miércoles, es 23 de noviembre del 2016, es una jornada gris y lluviosa, sobre todo en la mitad norte y Baleares, algunos claros en el sur de la península y en Canarias. La cota de nieve baja a los 1000 metros, hoy va a nevar con intensidad en Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Central. Las temperaturas siguen bajando. Estamos hoy en Alhama de Murcia. Estamos, bueno, en Alhama de Murcia hay muchos sitios para estar, pero fundamentalmente uno, que es esta casa que parece una terminal de parece la T4, y es la casa donde nuestros amigos del Pozo Alimentación nos reciben hoy para que realicemos este programa, y algunos madrugadores han venido desde... ¿Ustedes trabajan aquí? No, ustedes han venido porque han oído que hacíamos aquí el programa. Bueno, pues bienvenidos. Enhorabuena por no ser camastrones, por haberse echado una agüita y haber venido tan pronto a esta casa que abre sus puertas. Esta casa de, miren, 8 de cada 10 de ustedes que me están escuchando, vayan a la cocina, abran el frigo o la alacena, busquen un poco, seguro que tienen un producto del Pozo. 8 de cada 10 hogares. Esta es la historia de una empresa que, como todas las empresas, poquito a poco, desde un grano hasta una montaña, se convierte en una referencia nacional e internacional. Es la historia de una familia, la familia Fuertes. Esto comienza en 1935. Un colmao con comestibles en la plaza del Pozo Concejil, en Alhama de Murcia, y poco a poco se ha llegado a esto, a una empresa, a un holding. Digamos que el grupo Fuertes es un holding y el Pozo Alimentación es la empresa principal, a una empresa que factura 1000 millones de euros al año, que tiene más de 4000 criaturas trabajando aquí, que exporta sus productos a 80 países en 5 continentes. En fin, que a lo largo de la mañana les voy a ir hablando del Pozo y les voy a ir contando cosas de esta empresa que innova permanentemente, está innovando día sí, día también. Y que, por cierto, tan buenos momentos nos hace pasar a los aficionados a cualquiera de sus cosas. Desde la mortadela hasta el fuel, pasando por el jamón o el cerdo o el ibérico o lo que... Luego le iremos contando. Porque ahora le tengo que hablar de las pensiones. No es un tema agradable. A la gente no le gusta hablar de las pensiones. Y tampoco le gusta oír hablar de las pensiones. Primero porque alguno puede que anhele el momento en el que va a estar jubilado, pero lo teme. Porque teme, primero, que no haya pastora para cubrirle la pensión. Segundo, que esa pensión sea mucho menor de lo que esa persona ha estado cobrando durante tiempo, y eso va a ser así. Tercero, que resulta que haya una equivocación en la administración y ahora hayan tomado como tabla para cotizar aquel año en el que cotizó menos. Y cuarto, porque hay gente que no quiere hacerse mayor, aunque ya sea mayor. Es decir, que el asunto de las pensiones a veces se silba y se mira para otro lado, pero es un asunto capital, fundamental. El gobierno está concretando algunas propuestas para reformar las pensiones. ¿Cuál es el gran problema de las pensiones? Que cada vez tiene que trabajar más gente para mantener a un pensionista. Pero es que cada vez hay más pensionistas, porque nos ha dado por no morirnos y hay más pensionistas. Y los trabajadores, puede que ahora estén, ahora por ejemplo, circunstancialmente haya más trabajadores. Pero los empleos no son los que había antes, ¿eh? ni los empleos deja lo que dejaba antes, ni cotizan como cotizaban antes, ni esa ecuación, resolverla no es sencillo. Lógicamente, alguno de ustedes pensará, pues si esto no sale, es decir, los que cotizan, los que ponen el dinero, no cubre lo que hay que pagar en las pensiones, habrá que sacarlo de los impuestos. Bueno, eso es lo primero que se piensa. Pues esa seguramente será una de las soluciones. Ayer, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, puso sobre la mesa del Pacto de Toledo varias medidas. Una, financiar con impuestos las pensiones de viudedad y de orfandad, que le pegan, eso es un gañafón de 25.000 millones de euros, que ronda aproximadamente ese dinero que se saca ya de la caja única. Financiar las tarifas planas en bonificaciones para emprender, que suponen una minoración de ingresos para el sistema de unos 1.900 millones. Esto liberaría la seguridad social de unos 27.000 millones de euros. Otra de las propuestas es que haya una mayor proporcionalidad entre lo cotizado y lo que percibe en el momento de la jubilación. Pero claro, una mayor proporcionalidad hacia arriba o hacia abajo. Pues, algunos es verdad que tienen una pensión razonable. Pues una pensión de 1.000 y pico euros. Un pico largo. Pero habría que preguntarse cuánto han cotizado. Extrañamente me parece a mí que alguien vaya a tener una pensión de 1.000 y pico euros, pico largo, habiendo cotizado poco. O sea que, ¿hay que bajar la pensión o hay que subir la cotización? ¿Por dónde va esa proporcionalidad? Actualmente en España, la sustitución de la última nómina por la primera mensualidad como pensionista es de las más altas de la OCDE. Es decir, un 80%. Frente al 52% de los países más avanzados. Uno se jubila y ha estado cobrando 2.000 euros, pues ya saben que el 80% de los 2.000 euros los va a seguir cobrando. Dice la ministra que es un sistema fuerte, sostenible, que está mejor preparado que en los países del entorno de la Unión Europea, y a nosotros nos cuesta el 11% del PIB. Hay otros países a los que les cuesta más, Es decir, otros países que se gastan más, por ejemplo, Portugal, Francia, Italia, también los hay que se gastan menos. Es decir, andamos por la mitad de la tabla. De este asunto hablaremos a lo largo de la mañana porque hay otros. Por ejemplo, el numerito que les gusta hacer siempre al conjunto rock, este que manda el independentismo catalán de vez en cuando a pasear por ahí, normalmente por Madrid. Como bien dice Marcelo Sebastián, en república.com, es la santa compañía, tanto el día, dando vueltas a ver si se hacen una foto como paletos, en la Puerta del Sol, para apoyar a cualquiera de los que tiene que estar yendo de tribunal en tribunal, porque van de tribunal en tribunal. Ayer lo que se aprobó fue que el señor Homs, que fue el que organizó el referéndum del 9 de noviembre, sea procesado. No que sea culpado, que sea procesado. Es decir, oiga, yo, juez, voy a instruir un proceso contra usted porque usted ha hecho esto en consideración del fiscal, y luego ya veremos lo que decide el tribunal, si era culpable o no, pero que lo hagan. Y porque estos, cada vez que le llamas a declarar, te mira muy ofendido. ¿Va a declarar yo por qué? Si vengo de la pata del CID. Bueno, del CID no, del tamburilé del Brook. ¿Y yo por qué tengo que declarar? Pues como tendría que declarar yo si hubiese faltado a la ley. Qué pesadez de cuadrilla. Ya le contaré más cosas de esta cuestión y de otras que ahora, si les parece bien, les adelanto en estos titulares.
En el Parlamento Vasco se inicia hoy el debate de investidura de Íñigo Urkullu, que será reelegido lehendakari mañana jueves en segunda votación. La secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, dice que el acuerdo con el PNV señala el camino del diálogo.
Considero que es un gran acuerdo, es la confluencia de dos grandes tradiciones políticas de este país, y que creo que este acuerdo dota de estabilidad y de pluralidad a un gobierno. Es bueno no solo para Euskadi, sino también para el conjunto de España.
Vuelven los nervios al PSOE, Pedro Sánchez, se prepara para iniciar en Valencia su tour por España, mientras Susana Díaz comienza a dar algunas señales sobre su futuro. El lunes dijo en Canal Sur que es compatible ser presidente autonómico y secretario general de un partido, algo que suscribe el presidente valenciano Ximo Puig.
De ser posible, claro que es posible. Desde la concepción federal que yo tengo de España, es lógico que los liderazgos emerjan desde el ámbito territorial, pero no necesariamente tiene que ser así, puede haber otras vías.
Procesados 9 agresores de los 2 guardias civiles y de sus parejas en Alsasua, algo que la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, dice que tiene muy claro, no es terrorismo.
Entre la pelea tabernaria y el acto de terrorismo hay un amplio espacio en el que se inscribían estos tres. Luego no como acto de terrorismo.
La actualidad mira hoy a Colombia. El nuevo acuerdo de paz se firmará mañana jueves en Bogotá. El presidente Juan Manuel Santos dice que el acuerdo será refrendado por el Congreso porque es la mejor opción.
Después de escuchar todas las propuestas y alternativas y de común acuerdo con las FARC, es claro que la vía más conveniente y legítima para refrendar este nuevo acuerdo es a través del Congreso de la República.
Atención a los que tengan que volar hoy con la compañía Lufthansa. Los pilotos secundan una jornada de huelga, va a durar todo el día y va a afectar a unos 100.000 pasajeros. Se han cancelado ya más de 800 vuelos. Y noticia, cómo no, Justin Bieber, que hoy toca en Madrid, y escucha a Juan Antonio Alcalá, la que ha liado esta noche en Barcelona. ¡Hala! Y lo que están diciendo, bueno, es un joven que se acerca al coche de Justin Bieber, mete la cabeza o intenta meter la cabeza por la ventanilla y el cantante, ¡zas!, le mete un puñetazo en la boca que le ha roto el labio inferior.
A lo mejor es como le cuenta el chaval a las amigas.
A las amigas.
Y el chaval, por cierto, le daba lo mismo un autógrafo que un puñetazo.
No, le daba igual. Si la cara, hay que ver el vídeo. O sea, la cara se queda que me ha dado un puñetazo. Está Justin Bieber. Bueno, vamos a hablar de deportes. Alcalá, el Real Madrid, bueno, camino libre ya en la Champions.
Bueno, pues el puñetazo en este caso lo dio Benzema en Lisboa en el minuto 87 y ese gol de Benzema mete al Real Madrid en los octavos de final de la Copa de Europa. El Real Madrid ganó 1-2 en Lisboa al Sporting de Portugal y se jugará el primer puesto de su grupo en casa en el Santiago Bernabéu ante el Borussia Dortmund. Peor suerte corrió anoche el Sevilla, perdió 1-3 en su estadio en el Pizjuán ante la Juventus y el Sevilla lo tiene en el aire, se juega la continuidad o no en la Copa de Europa el próximo día 7 de diciembre ante el Olympique de Lyon. Hoy continúa el espectáculo, a ver quién da más fuerte. En el Calderón, Atlético de Madrid, PSV Eindhoven, y en Escocia, con Messi, Celtic de Glasgow, Fútbol Club Barcelona.
6 y 12, 5 y 12 en Canarias, lo tenemos todo. Ganas, una mañana por delante y estamos bien alimentados con productos del pozo que hemos comido esta mañana para desayunar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
83.657.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
10.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La economía está de gala, porque el 23 de noviembre El Economista celebra su sexta edición de la Noche de la Economía en Caixa Forum Madrid, presidida por la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáez de Santa María. Una gala que premia a las mejores empresas y empresarios del año. El Economista, líder en información económica en español con más de 11 millones de lectores según OJD.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Hoy, un día cualquiera, mientras ustedes y nosotros hacemos lo de siempre, el gobierno de España podría sufrir un gran ciberataque de otro país para robarnos información. Pasa más de lo que parece, de lo que podemos imaginar, y en la mayoría de las ocasiones ni nos enteramos porque nuestros servicios de inteligencia trabajan sigilosamente para rechazarlo. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Los espías son un poco como los futbolistas. Tienen asumido aquello de lo que pasa en el campo se queda en el campo. Saben que los demás les espían, pero como ellos también lo hacen, pues tampoco van por por ahí chivándose o poniendo el grito en el cielo. Con parar el golpe se conforman. Y en eso anda el Centro Criptológico Nacional, un organismo perteneciente al Centro Nacional de Inteligencia, según el cual vamos a terminar este año con más de 19.000 ciberincidentes, un 5% más que el año pasado. Son muchos y de ellos 42 han sido especialmente críticos. ¿Qué buscan los atacantes? Pues fundamentalmente robar información a nuestro gobierno y a nuestras empresas, tanto públicas como privadas. Algunas buscan esa información para tener una ventaja estratégica, otros simplemente delinquir y obtener beneficios económicos, los hay con un perfil activista que tumban servidores por motivos políticos y tampoco hay que olvidar el ciberterrorismo. Eso sí, no esperen que el CNI le ponga cara y nombre al ciberatacante, porque eso es muy complicado. Lo que sí se sabe es de dónde proceden los ataques, y en el 90% de los casos resulta que son otros gobiernos con los que, en lo diplomático, sobre el papel, nos llevamos divinamente.
Los críticos en un 90% son originados por gobiernos.
Ataques con geolocalización en China, muchísimos. Con geolocalización en Rusia, muchos. Con geolocalización en países europeos, también. Que en Estados Unidos también.
Sean gobiernos en su mayoría o grupos criminales particulares, detrás de sus fechorías cibernéticas hay mucho trabajo para detectar puntos débiles y crear los virus necesarios para infiltrarse. Dice el CNI que normalmente suelen contactar con un alto cargo y se hacen pasar por alguien de confianza para que abra un correo electrónico. Así el hacker coloniza el sistema operativo de la empresa o el ministerio para copiar información sensible, borrarla o cambiarla por otra falsa con la que hacernos un lío. Hay dos ministerios a los que tienen fritos con tanto ciberataque.
Un 75% que es la víctima sector público.
Defensa y exteriores son ministerios que por definición son atacados continuamente.
Defensa y exteriores, nuestro ejército y nuestra diplomacia se llevan la mayoría de los ataques que nuestros servicios de inteligencia detectan y limpian, según su propio lenguaje. Según las estadísticas, hoy se producirán entre uno y dos ciberataques a los que habrá que dar respuesta sin armar mucho revuelo.
Y de eso se encargará el Centro Criptológico Nacional. Vamos allá con el Congreso, que aprobó ayer el suplicatorio para que se pueda juzgar al portavoz de la antigua CiU, Frances Homs, por haber organizado la consulta ilegal del 9 de noviembre. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Homs acusa a PP, PSOE y Ciudadanos de no dar una respuesta política a Cataluña e insistir en la vía judicial a pesar de las apelaciones al diálogo de estos días, que dice son propaganda.
Hoy un jarro de agua fría para los de la tercera vía. Ni diálogo ni puñetas.
Antes del pleno, Homs se rodeaba en un hotel de lujo frente al Congreso de los grupos que han votado contra el suplicatorio, Unidos Podemos, sus confluencias y los nacionalistas, también de Carles Puigdemont, que lanzaba un aviso al gobierno.
Pasarán por encima de la voluntad de los votantes, los partidos de la coalición gubernamental española. Llenarán de más piedras la maleta del diálogo.
En ese acto, Artur Mas se preguntaba si es delito defender la libertad y decía que la votación del suplicatorio es una vergüenza.
Mariano Rajoy responderá hoy a las preguntas de la oposición en el Congreso, que en la primera sesión de control de la legislatura. Ayer estuvo en el Senado. Rajoy advirtió a los independentistas catalanes que no podrán saltarse la ley. María Daván, buenos días.
Buenos días. El suplicatorio de Homs se colaba en la sesión de control del Senado. El portavoz de Esquerra, Santiago Vidal, exigía a Mariano Rajoy que deje de utilizar los tribunales para perseguir y acallar la voz de los catalanes. El presidente recordaba, sin embargo, que en España no se persiguen las ideas, sino el incumplimiento de la ley.
Cataluña será lo que sus ciudadanos quieran, no lo que ustedes quieren imponernos. Y no tenga ninguna duda, no lo olvide jamás, la libertad no se juzga.
Señoría, ¿qué leyes hay que cumplir y cuáles no? Las que a usted no le gustan. ¿Y quién es el facultado para decir las que hay que cumplir y las que no? ¿Usted o cualquier otra persona?
Soraya Sáenz de Santa María recordaba por su parte a los nacionalistas catalanes que quien judicializa la vida política es quien sitúa la política catalana fuera de la ley. La vicepresidenta les aconsejaba por ello que abandonen el reproche y el agravio y se pongan a trabajar con el gobierno.
La Audiencia Nacional procesa por terrorismo a 9 de los que agredieron a 2 guardias civiles y a sus parejas en Alsasua. A Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Tan solo ha transcurrido una semana de la detención y los supuestos agresores van camino del banquillo. 9 procesados por delito de terrorismo en concurso con atentado, lesiones y odio. 7 están en prisión preventiva por riesgo de fuga. La juez Carmen Lamela relata en su escrito que agredieron a los agentes exclusivamente porque eran guardias civiles. Los conocían. Varios de los agresores son promotores del movimiento OSPA que participa en la campaña de hostigamiento a las fuerzas de seguridad del Estado para causar miedo e inseguridad. Los agresores se acercaron a los agentes y sus parejas en el bar. Les rodearon, les amenazaron y les golpearon. Unas 25 personas en total y reconocidas las que han sido procesadas.
Son las 6 y 19, las 5 y 19 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Toma la alternativa. El vino de Toro está de moda. Elegante, moderno, equilibrado. Un gran vino. Vinos de la denominación de origen Toro. La alternativa. Y recuerda, un tinto, un Toro.
Cuando la ansiedad y el hambre te controla y el sobrepeso te declara la guerra, dale una tregua a tus hormonas y quema calorías mientras duermes 8 horas. Asisa sabe cuidarte, duerme una hora más.
En Asisa somos expertos en cuidarte y sabemos que dormir es bueno para tu organismo. Asisa, nada más que tu salud, nada menos que tu salud.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Caminas descalzo por el césped, una suave brisa mueve tu pelo. Y empieza a atardecer en el preciso momento en el que con un pan rompes la yema de un huevo frito. Bueno, pues algo así es lo que se siente al volante de un Toyota Hybrid.
Llévate ahora un Toyota Auris desde 16.000 euros y disfruta de la marca líder en tecnología híbrida. Conducir un Toyota Hybrid no es disfrutar, es lo siguiente. Toyota, siempre mejor.
Trabajamos en el campo y en la ciudad. Velamos para que los animales nos proporcionen alimentos seguros. Combatimos sus enfermedades. Cuidamos con el respeto que se merecen de las mascotas que forman parte de nuestra vida. Procuramos el bienestar de los animales. Protegiendo su salud, protegemos la de los tuyos. Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
La reforma de las pensiones sin duda va a ser uno de los debates más importantes en esta legislatura. El gobierno ha comenzado a dar los primeros pasos y lo hace con propuestas novedosas, Álvaro Couteleng.
Además de garantizar el mantenimiento de las pensiones actuales y futuras, la ministra Báñez también pidió al resto de grupos un pacto sobre pensiones, pero libre de demagogias y de partidismos. Reconoce que el sistema tiene un problema de déficit y por eso puso propuestas sobre la mesa, como avanzar en la separación de fuentes de financiación, que los autónomos aporten más al sistema o que las tarifas planas y otras bonificaciones a la contratación se paguen desde los presupuestos.
Transformar las reducciones de cotización en bonificaciones a la seguridad social para aliviar las cuentas del sistema.
Sería un alivio de unos 1.900 millones de euros. Comparecencia de Báñez que se encontró con duras críticas desde la oposición, sobre todo del PSOE y de Podemos, que incluso acusaron a la ministra y al gobierno de ser un peligro público para las pensiones.
El absentismo laboral se ha incrementado un 9% en las empresas españolas con la recuperación de la crisis. Los funcionarios han sido los que menos han faltado a su puesto de trabajo, Belén Miguel.
325.000 bajas de media al mes se registraron hasta agosto de este año, un 9% más que en el 2015. 8 de cada 10 trabajadores, eso sí, no faltan nunca a trabajar, pero un 5% es reincidente. De 3 a 5 veces al año faltan. Ricardo Alfaro es subdirector general de ASEPEYO.
El dato más preocupante es que el tramo entre 0 y 3 días de duración crece un 20% respecto del año pasado, con lo cual está, no solo es que son más, sino que están creciendo más, ¿no?
Los lunes y los martes son los días con mayor número de bajas y otro dato curioso, solo hay un sector donde no aumentó el absentismo entre los funcionarios porque les siguen restando sueldo desde el primer día de falta.
En Alemania, hoy los pilotos de la compañía Lufthansa secundan una huelga que ha obligado a cancelar más de 800 vuelos. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. 876 vuelos previstos para hoy han sido cancelados. Las cancelaciones ya han comenzado esta noche y afectan a unos 100.000 pasajeros. Los pilotos de Lufthansa piden aumentos salariales de hasta el 22%, mientras que la empresa se mantiene en su oferta del 2,5%. Esta será la huelga número 14 que llevan a cabo y se espera otra jornada de caos en los aeropuertos alemanes porque casi uno de cada dos vuelos, tanto internos como internacionales, no podrán despegar. Lufthansa pide disculpas a los afectados, busca transportes alternativos y hoteles, aunque advierte que no llegarán para todos. Los sindicatos amenazan además con paros navideños si no se atiende ya a sus reivindicaciones.
We'll be right back. mítica banda Europe tocará esta noche en Madrid, será en la Sala Riviera y en su repertorio, cómo no, no faltará este The Final Countdown. Tomen nota de las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope. Nuestro Facebook es facebook.com/Herrera en Cope. El WhatsApp es el 699-1314. Nuestro contestador, el 91-522-3379. Y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Damas y caballeros, espero que bien al recibo de la presente. Nosotros, jovencísimos, estupendos, limpios, da gusto vernos. ¿Y por qué tanto? Pues porque nos levantamos pronto. Porque a las 6:30 de la mañana nos estamos rezongando la cama. Nos hemos agarrado la almohada como si nos la fueran a robar. Llevamos ya un rato con un poquito de agua echada en la cara y viendo las noticias, comprobando qué noticias hay, qué no hay, de qué se habla, de qué se deja de hablar, y contándoselo a todos ustedes. Hoy estamos, como ya lo hemos venido anunciando durante todos estos días, en Alhama de Murcia. En Alhama de Murcia, en el Pozo Alimentación, aquí en la avenida Antonio Fuertes, número 1. Los Fuertes son fuertes empresarios, que como todos los empresarios fuertes empezaron siendo poquita cosa. Pero cuando se hacen bien las cosas, cuando se trabaja, cuando se innova, cuando se está pendiente de cada uno de los extremos de las cosas, a veces salen bien las cosas. Ya les digo, no siempre, ¿eh? Nada es garantía de nada. Pero a veces salen bien las cosas, como le ha salido a esta empresa que se llama El Pozo Alimentación, que allá por el 54 empezó con su actividad industrial, la primera fábrica de embutidos. Antes, desde el 35, era un establecimiento de comestibles. Y ahora, como ven ustedes, es, bueno, no lo ven, pero ya me encargaré yo de contárselo esta mañana. Esta gente al año vende, bueno, millón y medio de jamones. Hay que comer mucho jamón, ¿eh?, para comerse millón y medio de jamones. Si las matemáticas no me engañan y los cerdos no han cambiado en los últimos años, los cerdos tienen cuatro patas, de las cuales dos son jamones y dos paletillas. Tengo yo que investigar si todo es jamón o hay jamón y paletilla, que supongo que habrá de todo. Pero vamos, los 500.000 cerditos no se los quita a esta familia. 500.000 cerdos son muchos cerdos, ¿eh? Al cabo de un año, como del cerdo, todo se aprovecha hasta los andares. Todo lo demás también se procesa en esta gran fábrica de la que hoy les hablaremos. Yo soy feliz hoy aquí porque todos los productos del pozo forman parte de mi vida. Y hoy estoy dando buena cuenta de todo lo que hay. ¿Qué quieren que les cuente hoy? Que las pensiones, se viene hablando mucho de las pensiones, ¿eh? Rajoy quiere y la ministra Fátima Báñez escuchar qué es lo que dicen, parece que ayer lo hizo, la oposición sensiblemente en el tema de las pensiones, en la reforma de las pensiones. Hay que reformarlas porque la cosa no llega. El presidente ayer dijo que aceptaba subir las cotizaciones de los salarios altos, que es una reivindicación que hacía la izquierda, PSOE, fundamentalmente, ¿no? La ministra dijo que los presupuestos asumirán el coste de las pensiones de viudedad y orfandad, que es un pico, Es un pico al cabo del año. Todo eso, bueno, ¿cómo se sufraga todo eso? Pues ya se lo puede usted imaginar, rascándonos todos el bolsillo. Otra de las cuestiones del día es que el Parlamento Vasco, en el Parlamento Vasco se ha iniciado el debate de investidura de Íñigo Urkullu después de este acuerdo, que como saben ustedes, el acuerdo entre el PSOE y el PNV les llegó cocinado, literalmente, a la gestora del Partido Socialista, que ha tenido que poner buena cara. Seguramente mucha gracia no le ha hecho. Pero miren, esto ya venía preparado, seguramente, desde antes del antes. Es decir, antes de las elecciones, en función de los resultados que fueran, el pedrismo, o el pedrisco, como dice Sandy González, es decir, Idoia Mendia, que es contumaz, seguidora de Pedro Sánchez, ya había estructurado seguramente con el PNV algo que ha sido muy rápido. Se ha cocinado muy rápido ese grupo de 70 folios. También es verdad que hay mucha paja en los 70 folios. Pero a los miembros de la gestora del Partido Socialista se le ha dado hecho. Y han tenido que poner cara de circunstancia. Dice la Idoia Mendia tal que el acuerdo con el PNV señala el camino del diálogo, que puede ser la guía para solucionar otros asuntos en España. Claro, esto hace referencia directa a Cataluña. En el PSOE vuelven los nervios porque Pedro Sánchez se prepara para iniciar en Valencia el tour por las diferentes agrupaciones del Partido Socialista a la espera de que, bueno, su candidatura sea, pues se quiere presentar, él insiste, ¿no? Hay quien dice, Pedro Sánchez está muerto y él no lo sabe. Bueno, ¿y si no está muerto? ¿Y si resulta que el muerto estaba vivo y va a ir por ahí y va recabando algunos apoyos? Hombre, la otra parte claramente va a ser Susana Díaz, que ya dejó un mensajito en Canal Sur, antes de ayer, cuando dijo, no es incompatible ser presidente de una comunidad con secretario general del partido. Es una forma de decir, yo voy a hacer las dos cosas. Y los demás han dicho que sí, que claro, que cómo no, que estupendamente. Así que prepárense ustedes para la agenda que va a tener estos días, de ahora en adelante, Susana Díaz. De momento se va a Bruselas a reunirse con representantes de las instituciones europeas. Tiene que aprender de varias cosas que no sabe. Hombre, todos tenemos que aprender, todos hay muchas cosas que no sabemos, pero singularmente Susana Díaz conoce la política local, la política de partido, muy mucho. La política autonómica está empezando a conocerla, pero política nacional, y no digamos política internacional, política europea, bueno, pues habrá leído informes, pero carece de experiencia, con lo cual va a tener que baquetearse en todo ello, ¿no? Y han sido procesados los 9 agresores de los 2 guardias civiles de sus parejas, además, en Alsasua, como saben ustedes. Todos pajaritos de la izquierda abertzale. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha dicho que esto es una... ha encuadrado la agresión en una campaña hostil contra la Guardia Civil y les imputa delitos de terrorismo. Claro que sí. Por mucho que se ponga histérica Uxue Barcos defendiendo a sus niños, y Uxue Barcos es la presidenta de Navarra, y diciendo que no, que eso cómo va a ser... Eso es una pelea tabernaria. No, hombre, no. Una pelea tabernaria son 2 borrachos pegándose. Estos son 50 cabrones rodeando a 2 guardias civiles con sus esposas y machacándolos. Y eso le guste o no le guste a la señorita Barcos, es terrorismo. Y como terrorismo debe ser juzgado. Y luego que el juez decida si son culpables o no. Y hoy enviamos al desfibrilador de tontos. Saben ustedes que... Bueno, este es algo más que tonto, ¿eh? Es tonto, por supuesto. Pero es algo más que tonto. Es un concejal de Barcelona, de la CUP, José Garganté. Este es el que lleva tatuada la palabra odio en los nudillos. Tú ves la pinta de ese tío y echas a correr. Ese tío tiene pinta de que te va a hacer daño, si pudiera. Bueno, pues este, cuando se han cumplido 16 años del asesinato, del estupefaciente asesinato de Ernest Lluch por parte de ETA, Ernest Lluch era una buena persona. Tuve el gusto de conocerle, tratarle y casi trabajar a su lado. Era una bella persona. Político que podías discutir o no si estaba en la dirección adecuada cuando proponían aquellos, en aquel tiempo, otro tipo de diálogos. Pero era una buena persona. Y estaba al lado de los buenos. Y le mató la ETA. Y este tío ha dicho que es que, claro, era del PSC-PSOE. Que no eran, por cierto, las monjas de la caridad. Es decir, ha justificado que mataran a Ernest Lluch. Bueno, espero que haya algún fiscal que lo mire con un poquito de cariño. Este tío, el Garganté este, donde mejor está, es detrás de una tapia, ¿eh? Una reja o cualquier cosa de esas. No, desde luego, en un escaño de... en un escaño de ayuntamiento. Mire, esa calle que está tapiada del... pues detrás de esa tapia la pones allí y que allí se dedique a jugar y a esas cosas. Valiente, valiente pajarraco. 6:40, 5:40 en Canarias. Ahora todas las noticias en estos titulares.
El nuevo acuerdo del gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC será firmado el jueves en Bogotá. Antes tiene que pasar el trámite parlamentario en el Congreso esta misma tarde. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia.
Quiero hacer un llamado y apelar al sentido de patria para que nos unamos todos. Tenemos que avanzar. Podemos hacerlo de manera concertada. No perdamos esta oportunidad. La paz la construimos entre todos.
Nicaragua y Costa Rica se preparan para recibir la tormenta Otto, que anoche se convertía en huracán de categoría 1. La tormenta ha dejado 7 muertos a su paso por Panamá. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ordenaba la evacuación de miles de personas de la zona afectada.
Estamos en alerta roja en el Caribe Norte y en las costas, desde la boca del Pacuare hasta Delta Costa Rica.
Los reyes de España participaban ayer en los actos conmemorativos del 50 aniversario de la creación de la Conferencia Episcopal. Durante su visita, Felipe VI dejaba este mensaje de agradecimiento.
Los españoles debemos reconocer y agradecer a la Iglesia la intensa labor asistencial que desarrolla, procurando eliminar aquellas desigualdades que generan exclusión.
Y crece el absentismo laboral en España. En 2016 se han registrado más de 300.000 bajas de media al mes, un 9% más que en 2015. Ricardo Alfaro, su director general de Asepeyo.
Prácticamente el 50% de las bajas se producen los lunes y los martes. Y luego lo que vemos, curiosamente, es un descenso paulatino miércoles, jueves, viernes y no digamos sábados y domingos, donde se producen muchos menos casos.
Pues el que no falla nunca es Juan Antonio Alcalá, ni baja ni nada. Y el Real Madrid de momento tampoco, ya está en octavos. Buenos días, Alcalá.
No falla, muy buenos días a todos. La noche de Champions, la noche del martes, hay que decir, Paloma, te ha salido bien al 50%. Muy bien para el Real Madrid, que está matemáticamente clasificado para los octavos de final. Y muy mal para el Sevilla, cuya continuidad en la Champions está de momento en el aire. El Madrid ganó 1-2 en Lisboa, le ganó al Sporting de Portugal en un partido marcado también por el cariño. Se notaba en los vídeos, en los homenajes, en la gente que llegaba al estadio, el cariño de ese club lisboeta hacia Cristiano Ronaldo, que como contamos ayer, bueno, ahora milita en las filas del Real Madrid y es una superestrella mundial, pero con 16 añitos se formó en las filas del Sporting de Lisboa.
¿Cuántos recuerdos pasarían por su cabeza?
Sí. Y muy emocionante y de verdad muy, muy cálido y muy cariñoso el homenaje ayer del Sporting de Portugal hacia la estrella portuguesa del Real Madrid. Iba ganando el Real Madrid cuando comenzó el partido, ya en la segunda parte iba ganando el Madrid 0-1, salió coentrado por Marcelo y... bueno, pues el portugués coentrado dejó su sello particular con un penalti de película de risa que supuso el empate a uno para el conjunto portugués. Tuvo que ser el discutido, quedaba muy poquito para el final del partido, tuvo que ser el discutido Benzema, que había salido en la segunda parte, quien a 3 minutos del final, de nuevo marca de la casa, marca del Real Madrid, cuando estaba casi casi el tiempo cumplido, minuto 87, sentenciara a Benzema con el 1-2 definitivo. Así que la noticia, el Real Madrid clasificado y será primero o segundo de grupo, se lo juega dentro de 15 días. días ante los alemanes del Borussia Dortmund en su estadio, en el estadio Santiago Bernabéu. Este es Sergio Ramos, le dio la asistencia ayer a Benzema para marcar el 1-2.
Bueno, yo creo que el equipo ha hecho bien las cosas, nos ha faltado quizás si en la segunda parte puedo poner el partido, ir a insistir a buscar el segundo gol. No ha sido así, hemos sufrido al final, hemos empatado, pero bueno, yo creo que lo mejor de este Madrid es la reacción, que hasta el final hemos seguido luchando hasta que por fin, pues bueno, nos hemos vuelto a poner por encima.
Por encima, como digo, en el minuto 87 y con una noticia importante, hoy tenemos pruebas médicas al galés Gareth Bale, que no pudo terminar el partido en Lisboa por problemas en el tobillo y es dudoso, a la espera de la confirmación del chequeo médico de esta mañana, es dudoso que pueda jugar dentro de 10 días el clásico que viene en el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona-Real Madrid. Esto el Madrid, el Sevilla la cruz de la moneda anoche, perdió ante un equipazo como la Juventus de Turín, Sevilla 1, Juventus 3. Bien es cierto que el Sevilla jugó durante casi una hora, durante 60 minutos con 10 futbolistas por la expulsión en el minuto 36 de Franco Vázquez. En su grupo de clasificación, Juventus con esta victoria líder con 11 puntos, el Sevilla queda segundo con 10, tercero viene el Olympique de Lyon con 7 y atención que dentro de 15 días, en la última jornada, si el Sevilla pierde por más de 1-0 en su visita a Lyon, quedaría fuera de la Champions, así que
La quiniela
pasa por ganar en Lyon, empatar en Lyon o perder 1-0. Como sea más allá de 1-0, el Sevilla quedaría fuera. No está todo perdido. Y para hoy, continúa el espectáculo de la Champions. En el Calderón, Atlético de Madrid, PSV Eindhoven, con algunos cambios en el equipo del Cholo Simeone que intenta olvidar levantar la moral después de la derrota con el Atlético, con el Real Madrid en el derbi y recuperar la senda de las victorias. Recuerdo en todo caso que el Atlético de Madrid está clasificado y que solamente está en juego, aunque no es cosa menor, ser primero o segundo de grupo. Y en Escocia, con el regreso también de Leo Messi, Celtic de Glasgow, Fútbol Club Barcelona, también recuerdo que el Barcelona está clasificado para los octavos de final.
Y sigues viendo el vídeo de Justin Bieber, ¿no?
Bueno,
lo estás haciendo viral.
No paro de verlo. Es que llega a la radio, me lo ha puesto Dani Trigo y es maravilloso. Es enternecedor.
Ay,
la verdad es que el chaval se queda tan contento con su puñetazo de Justin Bieber.
Claro, es que hay puñetazos.
Ahora,
y puñetazos.
Bieber está poniendo el listón muy alto, ¿eh? Sale a Escándalo por concierto, ¿eh?
Ah, bueno, claro,
Escándalo
sí.
Por concierto.
A ver, que hoy toca en Madrid, gracias al Alcalá.
Canta muy bien.
Para ti. Gracias, Alcalá. 6:45, 5:45 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
948.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
No hay nada como la confianza para hacer que nuestra empresa sea imparable.
Aenor cumple 30 años y queremos celebrarlo con las miles de empresas a las que ayudamos a ser más competitivas. Y ahora, todavía más. Aenor es normalización más certificación, más calidad, más compromiso y más valor para tu empresa. Aenor, el valor de la confianza.
Todo niño necesita seguridad, cariño, atención, llantas de aleación de 16 pulgadas... Bueno, eso es más para un padre, pero si un padre es feliz, un hijo también. Nuevo SEAT León por 13.900 euros y ahora vuelven las ofertas exclusivas del SEAT Black Friday en toda la gama. No te pierdas esta oportunidad y acércate a tu concesionario del 21 al 26 de noviembre.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Si Juan me dice, llego en un periquete, es que aún está en la ducha. En BBVA, un periquete es muy poco tiempo de verdad. Los 10 minutos que tardo en hacerme cliente mientras le espero.
Abre una cuenta desde el móvil y empieza a utilizarla al instante, sin papeleos y sin comisiones. Entra en bbva.es desde tu móvil y únete a la revolución de las pequeñas cosas.
Vamos ya con los periódicos que tenemos encima de la mesa, los protagonistas, los nombres propios que ha repasado José Antonio Araquistain. Buenos días, Araquis.
¿Qué tal, Paloma? Se habla mucho de pensiones, escribe, mejor dicho, en los periódicos. El Mundo dice que Rajoy gira a la izquierda para reformar las pensiones. Expansión destaca en portada la derrota parlamentaria del gobierno ayer en el Congreso. El Congreso aprueba subir el salario mínimo a 950 euros. La Razón titula: los presupuestos generales del Estado aportarán a las pensiones 2.100 millones de euros. Susana Díaz, varios periódicos dan cuenta en sus portadas de sus intenciones con el liderazgo del PSOE. El País dice que Susana Díaz avanza hacia su candidatura por el liderazgo del PSOE, defiende que es compatible su cargo de presidenta andaluza con la Secretaría General. No será desde luego un camino fácil. El Mundo cuenta esta mañana que acusan a un miembro de la ejecutiva de Susana Díaz en Andalucía por cobrar irregularmente de Mercasevilla. Donald Trump, protagonista. Hoy también El País destaca que Trump recrudece su enfrentamiento con los medios de comunicación. ABC destaca: Trump dice ahora que no desea procesar a Clinton. La Voz de Galicia subraya la noticia de que el Tribunal Supremo ha confirmado las penas a los padres de Asunta. Hay 31 indicios de que ellos fueron los que acabaron con la vida de la pequeña. En el periódico de Cataluña se cuenta el final feliz de la chica desaparecida el lunes en Barcelona. Final de la escapada en San Sebastián. Cuentan la movilización sin precedentes para encontrar a esta menor que huyó dejando una nota de su casa. Y un dato curioso que lo publica hoy 5 días. Ocurre por primera vez en España. Los pagos con tarjeta superan ya al efectivo en nuestro país.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope. Y hasta la 1 de la tarde, Dani Trigo, que nos espera. Yo no sé si decantarme por la mortadela, por el jamón. Estoy ahí.
Se me hace la boca agua, de verdad. Pensar desde dónde estamos emitiendo hoy Herrera en COPE. Estamos en Alhama de Murcia, en las instalaciones del Pozo, donde nos han recibido de maravilla y donde a lo largo de la mañana iremos conociendo la actividad de esta fábrica de alimentación, entre otros con el presidente de la compañía, Tomás Fuerte. El análisis hoy con Juan Pedro Valentín, Chencho Arias y Jorge Bustos. Y a partir de las 8:30 de la mañana... va a ser muy interesante la conversación que va a mantener Carlos Herrera con la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
Sus pensiones están garantizadas en el medio y en el largo plazo.
Estamos en pleno debate sobre el futuro de las pensiones. La ministra planteaba varias medidas y lanzaba ese mensaje de tranquilidad. Bueno, pues de todo ello hablaremos hoy con Fátima Báñez. Solo sumar nuestra hora de los fósforos a partir de las 10 de la mañana en el 950-6006.
Todo esto y mucho más hasta la 1 de la tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
El campeón Marc Márquez. Hola, Marc.
Buenas noches.
Hola, Isco. Muy buenas.
Hola, buenas.
Hola, Juanfran.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí está Pepe Reina. Juanma, no jugaba desde aquel...
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, Pepe. Buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Muy buenas. ¿Pensaste que te iban a echar en el...
COPE. Referentes que se hacen oír.
Es algo lógico. Llega un momento en casa en el que no puedes responder a las preguntas de tus hijos. Estas sin ir más lejos.
Oye, papá, ¿cuál es tu youtuber favorito?
Y hay otras que sí puedes responder.
Nuestro seguro de hogar es de Línea Directa, ¿verdad?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Deje su mensaje después de la señal.
Carlos, soy Juan. Llámame en cuanto salgas. Han entrado a robar al despacho y se han llevado todos los ordenadores con la información de los clientes. Tenemos que ver urgentemente cómo lo gestionamos. Esto nos va a traer muchos problemas.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Trabajar de sol a sol. Buscar donde los demás no encontraron nada. Nada de esto tendría sentido si solo hiciéramos vino. Ribera del Duero. El origen de una gran idea.
¿Qué sabes sobre los planes de pensiones? ¿Qué no sabes sobre los planes de pensiones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
De cerca te das cuenta de que a Ana le preocupa algo. En la etiqueta del batido pone que tiene un 99% de leche. ¿Qué será el 1% restante? ¿Las fresas? ¿Y un 1% tiñe todo de rosa? Cuando tienes un plan de pensiones Santa Lucía, tus preocupaciones son otras. Calcula tu pensión con nuestro simulador en santalucíapensionesyahorro.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
Y en esta primera hora de Herrera en COPE nos falta una cosa. El análisis, ese recuadro de Juan Pablo Colmenarejo.
Tiene esta legislatura hechuras inquietantes. No vale ponerse nervioso. Y ahí el especialista es Rajoy. Va a llover en todas las direcciones. Ya ha empezado. Pero para todas ellas tiene Rajoy el mismo paraguas. Los independentistas catalanes volvieron ayer a hacer la performance habitual mientras sus colegas del PNV posaban junto a ellos, demostrando que además de astucia, tienen la habilidad de estar en la foto, por si acaso. Mas, Puigdemont, Homs y demás esquerras están atascados y frenados por los jueces. Se han empotrado contra el Estado. No han tenido el talento del PNV. El PNV ha colado romper la Constitución sin que lo parezca. El paraguas de Rajoy está desplegado. Es capaz de aburrir al PNV y a Ciudadanos a la vez. Que le pregunten a Mas, que ha quedado solo para la foto y para el banquillo de los acusados.
Será el viernes cuando los fans de Neil Young puedan disfrutar de una nueva reedición de una serie de vinilos del cantante. Lullabies look in your eyes, run around the same old town. Doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last. Look at how the time goes past, but I'm all alone at last, rolling home to you. Oh man, take a look at my life, I'm alive like you. Y así vamos dando pequeños pasos en esta mañana de miércoles 23 de noviembre. En cuatro minutos, toda la actualidad con Carlos Herrera. Look in my eyes and you can tell that's true.